¿Puedo enseñarte una cosa?
Morty, no te ofendas, pero un dibujo que hiciste de mí con 8 años no hará que deje de sentirme como un accidente.
¿Ves eso de ahí? ¡Es mi tumba!
Espera, ¿qué?
En una de nuestras aventuras, Rick y yo destruimos todo el mundo. Así que huimos de esa realidad y vinimos a esta. Porque en esta el mundo no se destruyó y en esta estábamos muertos. Y cada mañana, Summer, desayuno a 20 metros de mi cadáver putrefacto.
Entonces, ¿no eres mi hermano?
Soy mejor que tu hermano. Soy una versión de tu hermano a la que puedes creer cuando te dice que no huyas. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún sitio. Todos van a morir.
Bienvenidos a una nueva edición de Correr al Cine Insensatos. Suena la sintonía de Los Vengadores y con esta banda sonora arranca el tercer episodio de la sexta temporada de uno de los programas más mamarrachos de la podcastfera. Y es que esto lo decimos con orgullo, lo decimos con la boca llena.
Claro, o sea, es que es un elogio.
Claro, otros se avergonzarían, pero yo si no meto la palabra mamarracho en cada presentación no me siento realizada, la verdad. Bueno, esto es un recorrido de hora y media sobre cine, series y televisión, en el que evidentemente vamos a imprimir nuestro particular punto de vista a la actualidad tanto seriéfila como cinéfila. Como en muchas ocasiones, los insensatos somos víctimas de una maldición que amenaza con la integridad y la continuidad del programa y sus integrantes, pero seguimos luchando contra el enemigo incansables, aunque veamos nuestras fuerzas mermadas semana tras semana. Lucía Márquez y Ángel Núñez siguen en paradero desconocido, pero seguimos defendiendo el bastión insensato. ¿Ves? Son el 50% que Thanos se ha cargado.
Llámame Thanos.
Claramente, o sea, Mara se ha convertido en Thanos. Os habla Arantxa Gil y me encuentro acompañada por Mara Landa, a la que algunos, yo no, consideran la culpable material de esta serie de desafortunados eventos. Bienvenida, Mara.
Gracias, pues me estoy arrepintiendo, porque claro, porque menos gente, más trabajo.
Más trabajo, eso te iba a decir, nos estamos teniendo aquí que repartir el percal entre dos. El sueldo es el mismo que tiende a cero, ¿sabes? Tiende a cero ya infinito.
Sí, o sea, y no he ganado nada. O sea, yo pensaba que convirtiéndome aquí en reina del podcast...
Sí, y no.
Me ibas a admitir que tú te has estado haciendo rica con todo.
Súper
esto.
Rica, sí. Yo
me
no...
ibas a dar un porcentaje para que yo no te matara, pero como no está pasando...
Sí,
Arantxa,
yo no quería decirlo, pero yo he estado cobrando un montón de patrocinios, royalties, que no les estaba dando a mis compañeros, evidentemente.
Yo sabía que tú te lo estabas guardando todo.
Digo, me estaba llevando calentito, ¿verdad? A mi casa.
Te lo estabas llevando calentito.
Sí, claramente.
Digo, a ver si cuando mate a todos sus amigos... se da cuenta de que me tiene que temer un poco y me da un poco de su pasta, pero no está pasando.
Solo le tengo miedo a que Mickey hubiese estado en la final de OT y a un mundo sin pizza. A partir de ahí es como que nada más me da miedo. Bueno, y el propio miedo, pero esto nos daría para reflexionar durante horas y no hace falta.
Y Scar. A mí Scar me daba miedo.
Scar era el puto amo. Scar no daba ningún miedo. Bueno, deseamos pronto una incorporación de Lucía Márquez y Ángel Núñez, a los que cuando sus responsabilidades reales, las que le dan dinero para pagar la... lo que viene siendo la hipoteca, el coche, los hijos y tal, la comida, pues a ver si les liberan pronto.
Los funkos, las series.
Las series que Ángel le roba a Lucía, sí, lo típico.
Eso, la serie es más Lucía que Ángel, ¿no?
Hoy, luego en la sección, evidentemente, haremos el típico...
recordatorio.
El típico recordatorio, exacto. Al otro lado del cristal, desde su atalaya de control y de poder, tenemos a Andrea Sarrión, que esta semana está haciéndonos el control técnico. Hemos perdido por ahí a David Cañadas. ¿Ves? El que se creía intocable. Y mira, acaba de ser víctima de la maldición Mara.
Es que me tiene miedo.
Te tiene miedo. Efectivamente. Y al otro lado, pues evidentemente tenemos a los insensatens, nuestros oyentes que llevan ahí casi desde el primer día, casi más que nosotros, que saben que se pueden comunicar con Correr al Cine Insensatos a través de las redes sociales porque somos muy millennials. Cartas no nos pueden mandar, lo siento.
No, cartas...
Que si va a llegar un cheque o un jamón apartado de correos, rapidito,
como
nos
chocolates.
Inventamos. Claro, no hay problema.
Bueno,
pero
si os vais de viaje nos pueden mandar alguna postal.
O nos pueden dejar su casa vacía.
O nos puedes dejar su casa vacía. Nos pueden hacer como el gnomo de Amelie, que se lo van llevando.
Se lo van llevando a cada sitio, como cada tú hacías sitio. Con tu sadness, ¿no?
Como yo hago con sadness. Yo tengo un funko de sadness y le hago sesiones de fotos en ciudades.
Me parece mágico. O sea, el día que me enteré de eso, te puse un más 10.
Lo sé.
En mi archivo de datos.
Es preciosísimo.
Es muy bonito. Pues bueno, os podéis comunicar con nosotros y nos podéis contar vuestras filias con los funkos, ¿eh? Nosotras encantadas de saberlas. Nos podéis escribir en Twitter y en Instagram por @losinsensatos. Estamos también en Facebook, www.facebook.com/corredalcineinsensatos. Y por supuesto, nos nos podéis mandar un correo electrónico a corredalcineinsensatos@gmail.com. Por cierto, nos han recomendado desde Twitter que veamos She-Ra, que es la versión femenina de He-Man. Efectivamente, sí. She-Ra era un personaje de He-Man.
Claro.
Que nos están diciendo eso, que no nos hemos dado cuenta de que la necesitamos en nuestras vidas. Y el caso es que yo conocía el proyecto, pero no he tenido tiempo material. Ahora me he metido en Rick y Morty, y como habéis visto en el audio de entrada de este programa, y claro, me la va a quitar ya Netflix. Ha sido por eso, o sea, vi que Netflix la quitaba el 30 de diciembre y dije, vale, tienes que verla ya, ahora.
Me acabas de dar un disgusto muy grande, porque yo la tengo en mi lista de...
Sí, es de Dan Harmon, que es uno de los creadores de Community.
Ay, qué guay.
No sé si quitarán todas las temporadas o solo la primera. O sea, no sé. Sí, sé que el anuncio no me sale con la primera, que es la que estoy viendo.
Yo ahora que estoy enganchadísima, que bueno, o sea, se ha acabado hace una semana, The Good Place.
Hombre,
me parece maravilloso.
Pero es que eso es maravilloso.
La he visto tres veces esa serie.
Es maravillosa. Ya. O sea, es una de las mejores comedias, por no decir la mejor, que hay ahora mismo en emisión.
Sí,
o sea,
totalmente.
Brutal.
Además, súper original. Me parece que
los giros argumentales son brutales. Están resolviendo las situaciones de forma maravillosa.
Sí, increíble. Además, que me parece que tiene que ser súper divertido ser guionista de esa serie.
Sí, es un happy place. Pero a ver, que todos sabíamos que viniendo del universo Verónica Mars, que podía fallar, ¿sabes?
Sí, y además del creador de The Office y Parks and Rec.
Claro, es que lo tenía todo para ir bien. Y ha ido bien.
Y ha ido muy bien. Además, es una serie que es como muy valiente.
Sí.
No le da miedo hacer lo que dices tú, hacer mogollón de giros.
Y arriesgar, no le da nada de miedo.
No estiran nada las tramas. De pronto hacen unos giros de volantazo que dices, esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, has ido por aquí.
Sí, sí.
Ya no puedes volver. A ver cómo sigues. Me parece maravillosa.
Por cierto,
súper valiente.
Has mencionado Parks and Rec y yo me veo en la obligación de decir que Amy Poehler ha vuelto a dejar caer que puede haber como cierta secuelilla o cierta...
Ay, por favor.
Sí, o cierto regreso.
El otro día, porque a veces cuando tengo malos días me pongo vídeos de Parks de YouTube.
Y muy bien que haces. VIP y Parks son un happy place.
Son un happy place. Un vídeo de los mejores momentos de Aubrey Plaza en Parks. Y había un momento que ella está dando a luz.
Sí, claro.
Y yo nunca... ¿Qué es eso? ¿Cuándo fue eso?
No me acuerdo cuándo fue, pero sí, sí.
¿Cuándo pasó eso? Yo no me acuerdo que da a luz vestida de zombie con el maquillaje todo, que le dice, quítadle el maquillaje. Y ella dice, no, me lo he puesto para dar a luz.
Claro.
¿Cuándo fue eso?
Maravilla, pero no lo recuerdo. Lo que me está trayendo a la memoria, que tengo que volver a verla, evidentemente.
No tengo ese recuerdo porque de la sexta...
Porque no la has visto las suficientes veces.
Yo creo que no.
Claramente.
No, aquí, to do, revisar.
Es una de esas series que quiero tener en formato físico, pero que es tan complicada de conseguir. Una, porque solo está la versión UK, o sea, no está doblada al español.
Me parece muy bien.
Sí, claro. Bueno. O sea, doblada no, perdón. Ya. No, sí, doblada sí. Ya, pero yo siempre compro las series pensando que en algún momento puedo verlas con alguien que quiera verlas dobladas. Yo es que pienso en
pero
los demás.
¿Pero por qué tienes amigos de ese tipo?
No lo sé.
Está bien conocer a gente.
Supongo
que
porque, jolín, Thanos ya se ha cargado a mucha gente y está mal que yo siga matando a personas con cosas tan nimias como...
A ver.
No ver las series como a mí me gusta que las vean.
El doblaje es... A ver, no voy a decir porque es muy egoísta. Es bueno para personas mayores, para personas que no tengan... Que no vean del todo bien, que tengan la visión, que tengan algún problema de visión. Pero si eres una persona adulta que sabe leer y
funcionalidad
leer,
completa de tus
y
ojos.
Funcionalidad completa de tus ojos, estas cosas hay que verlas en versión.
Sí, yo también lo recomiendo, pero bueno, aquí ya cada uno con sus gustos.
Ron Swanson en español, me pego un tiro. Me pego un tiro como, en la oreja.
Como RuPaul en español, ¿sabes?
Como
qué
RuPaul
mal,
en
qué mal
español.
Fue.
Hablando de RuPaul, ¿has visto el especial de Navidad?
He oído cosas, me han llegado comentarios. Me han llegado comentarios de RuPaul haciendo un lip sync en el que claramente le están...
Sí, totalmente.
Le están sustituyendo. Pero porque da piruetas y todo.
Visas.
Sí, porque
ver, totalmente. Porque
piruetas
además,
y todo.
Pero yo creo que esa parte no fue lo que más me molestó, la verdad. Es que
eso fue como lo mínimo.
Claro, eso lo vi incluso que puede haber sido como un chiste, como no nos lo tomamos en serio. O sea, como que lo hicieron mal a posta. O sea, está claramente hecho como si fuera un chiste dentro del chiste. Pero lo que no me ha gustado nada de esta de este especial, vamos, que no es que fuera una edición ni nada, es un especial, es que estaba súper guionizado.
Hombre,
se
claro.
Se había perdido completamente. Porque en el resto de temporadas tú ves que hay cierto guión, que hay como ciertos temas que tocan, pero hay naturalidad. Aquí estaba todo guionizadísimo. O sea, que entran ya sabiendo los chistes, de pronto empiezan a cantar. Porque es como si fuera un episodio. Es que es todo lo malo. Porque es un episodio musical de Navidad. Que es,
No.
Todo lo malo.
Nah, RuPaul ya... Yo nunca pensé que diría esto, pero ha llegado un momento en el que quizás sea hora de poner fin a la aventura RuPaul.
Hombre, estaría bien ponerle fin en la temporada 10.
Quizá antes de que RuPaul cumpla 100 años también, ¿eh?
Se terminó la temporada 10, puede ser un número redondito.
No sé, ya veremos.
Para lo... A ver, yo creo que es que se ha vuelto muy mainstream, muy plástico y tal, pero es que ese era siempre el objetivo.
Sí, sí, claro, claro, evidentemente. Sí, a mí me parece maravilloso, cuanto más se difunda RuPaul, mejor va a ser el mundo que vamos a encontrarnos, entonces me parece maravilloso. Bueno, vamos a Sexo, Mentiras y Hollywood, porque están pasando muchas cositas en la actualidad cinéfila, evidentemente, y nosotros vamos a comentarlas. Empezamos con buenas noticias porque Amber Heard tiene planes para Mera y no incluyen necesariamente a Aquaman, que sabemos que se ha estrenado en China y que pese a que la taquilla y la crítica, como es habitual en esta serie de películas, no se están poniendo demasiado de acuerdo, lo cierto es que está cosechando muy buenas cifras. Y precisamente en este contexto, en una entrevista promocional, Amber Heard, que es la actriz que interpreta a Mera, ha declarado que le encantaría realizar un spin-off con Wonder Woman, que por cierto a todos nos encantaría.
Oh.
Porque serían un dúo letal.
Lo serían.
Lo serían. La actriz además ha declarado que está luchando para conseguir que Warner Bros. Convierta en realidad su fantasía. Y cada día la demás gente, desde que lo ha dicho.
Sí, 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 es una idea genial y ahora necesitamos que esto pase.
Sí.
Ella quería ser, quizás sería una buena idea porque la película ha logrado batir el récord de Wonder Woman y se ha convertido en el mejor estreno de una película de Warner Bros. En el país asiático. 93 millonazos recaudados en su primer fin de semana de estreno solo en China. Podrían hacer de una reunión de Mera y Wonder Woman al estilo Birds of Prey un proyecto muy, muy... Sí, un proyecto que tiene que pasar.
De hecho,
o sea, ya está pasando.
Yo creo que Birds of Prey será como el termómetro que mida la necesidad de ver a más mujeres protagonistas en pantalla.
Totalmente.
Para ellos, ¿eh? O sea, evidentemente hablo de para las personas que ponen la pasta. Para mí es una necesidad, pero desde ayer.
Sí.
O sea, la necesitaba para allá. Pero es verdad que ellos lo miden todo en cifras económicas.
Claro, eso ya lo dijo Kate Blanchett.
Pero es que Kate Blanchett
ya lo ha dicho todo.
Lo ha dicho todo, o sea.
Pero cuando ella ganó el Oscar,
si no lo ha dicho, lo he imaginado.
Cuando ella ganó el Oscar por Blue Jasmine, ella dijo: me alegra ganar para que todos vean que las películas con mujeres y para mujeres también hacen dinero.
Aparte, yo aquí discrepo un poco porque no creo en el concepto películas para hombres, películas para mujeres.
No,
pero
digo películas con mujeres.
Con mujeres, eso sí, a tope con ello. O sea, es verdad que, pues bueno, pues tenemos que luchar el doble porque techitos de cristal y tal. Y hay que romperlos. Y bueno, Wonder Woman ya demostró que en vuestra cara y va a seguir demostrándolo con Wonder Woman 2. Birds of Prey yo creo que lo va a petar más que la Liga de la Justicia, que es su referente.
Que
es Suicide Squad.
Sería muy importante que hicieran esto. Molaría muchísimo.
Sería muy guay, de hecho, sí. Ver a Mera y a Wonder Woman juntas.
Sí.
Bueno, sí que es verdad que sorprende que Amber Heard estuviese a punto de rechazar el papel de Mera, que lo hemos conocido recientemente, porque en un primer momento la actriz pensó que el papel no casaba con ella. También te digo que a mí meter un papel como este, ni me planteo decir que no, o sea, ya me buscaré la vida.
Pero que esa actriz como que no casaba,
claro.
Como que no casaba con ella.
Pues ella dijo que no sabía prácticamente nada sobre cómics, que no era experta, vale, que no estaba en el mundo y que no tenía experiencia interpretando a mujeres con un perfil tan luchador. Que tía, en serio, o sea, eso me parece fatídico porque si te la están dando de cabeza.
La coges, claro.
Y fue precisamente Zack Snyder, el director de la Liga de la Justicia y el productor ejecutivo de Aquaman, quien lo vio clarísimo desde el principio y la convenció de, en sus propias palabras, las del director, abrazar la espada y la corona de Mera. Recordemos que esta peli se ha estrenado en China, evidentemente todavía no llega a nuestras pantallas porque habríamos dedicado un programa entero a hablar de ella.
Sí.
O sea, yo quiero ver a la reinona del mar, que es Aquaman. Es verdad que no vamos a ver el Aquaman clásico de los cómics, este señor con sus buenas mallas, subido a lomos de un delfín y de un caballito de mar.
Lo han machoneado.
Sí, o sea, es Khal Drogo acuático.
Sí.
Sí, o sea, claramente...
Que, por cierto, el otro día leí un artículo que Jason Momoa es Gastón. No, es que él es Gastón. En una entrevista, Amber Heard dijo que a ella le gusta mucho leer y que a veces estaba en el plató, en el rodaje, leyendo, y que Jason Momoa venía y le rompía los libros para que le hiciera caso.
¿En serio? En plan, hazme casito. Sí, pues me rompe a mí un libro y sí, le falta set de rodaje para correr, te lo digo.
Ya te digo. Y le decía algo de ¿por qué te fijas en los libros si me tienes a mí aquí? Que era exactamente lo que decía Gastón.
Ah, pero seguro que se lo hacía muy exagerado, ¿eh?
Supongo que a lo mejor... Es que no sé.
Yo no quiero imaginarme a Jason Momoa la y Camachirulo. No quiero.
Yo tampoco quiero, tío, pero es que fue Gastón total.
Además, es uno de los pocos hombres que en la historia del mundo lo hemos visto reconocer que se ha equivocado y que ha hecho un chiste machista y sexista.
Es verdad.
Y pedir perdón.
A tope.
Y donar fondos para, creo que fueron víctimas de violaciones, me parece, sí, o de acoso, a raíz del chiste que hizo mil millones de años antes, por otro lado.
Y que además que es un tío que tiene muchísimo sentido de humor, es súper gracioso.
Es genial. El otro día, y su mujer y sus hijos son tan bonitos, están tan salvajados.
Sí, que él tira hachas.
Es que soy tan fan de su familia Mowgli. Dijo que hace más de un año que no va al gimnasio, y yo pensando, ¿me pasas tu genética?
Perdón.
Y tu pelazo, porque un poco estamos hablando de su pelazo.
Pero aún así... no, es que ese señor tira hachas, que yo le sigo en Instagram.
Ya, yo también le sigo.
Y tiene un par de vídeos de él tirando hachas.
Sí, me parece lo máximo.
Eso ya es gimnasio.
Me encantaría tanto ver a Thor y a Aquaman enfrentarse el uno con el otro, sería porque brutal. Claramente Aquaman es la versión duplicada en DC de Thor. Uno va por los cielos y el otro por los mares.
Vale.
Bueno, el caso, que el 21 de diciembre llegará a nuestras salas y yo más ganas no puedo tener de verla.
Yo me voy a tener que esperar.
Porque tú no vas a estar aquí.
Porque yo no voy a estar aquí, me voy a mi country.
En tu country no hay cines, ¿verdad?
Pero no sé cuándo las tres. Sí hay. Y sí ponen pelis, ¿vale? Las pelis llegan a los países comunistas. Pero, de hecho la ley...
Pero solo biopic sobre Stalin, sí, y cosas así.
No sé, esta no sé si la estrenan.
Esto es muy americanada, no sé yo.
A saber,
bueno, te puedes esperar. Yo volveré a verla contigo si quieres. Yo me ofrezco voluntaria como tributo para que la veas.
Vale.
Vamos a hablar ahora de otra señora, otro referente, porque Jodie Foster dirigirá el remake de la cinta islandesa La Mujer de la Montaña. A mí todo lo que lleve la palabra islandesa ya me dice que sí.
Ya está.
Sí, yo ya estoy de cabeza.
Take my money. Bueno, siguen llegando anuncios de películas europeas que tendrán versión norteamericana en breve, porque La Mujer de la Montaña, del cineasta islandés Benedict Erlingsson, tendrá su remake a cargo de las dos veces ganadora del Oscar, Jodie Foster, quien dirigirá, coproducirá y protagonizará el nuevo largometraje.
¿Para qué se lo vas a dejar a otro si puedes hacerlo tú? Es que esta es su mentalidad y me parece estupenda.
Además, si ella produce mejor que nadie.
Claro, o sea, si ella es reina...
Que nadie y protagoniza mejor que nadie.
Sí, sí.
Yo estoy de acuerdo. Yo también podría hacer este programa yo sola. De hecho, en breves. Bueno, La Mujer de la Montaña...
Es que...
Cándida.
Te miro y asiento, que es lo peor. Te doy la razón.
La Mujer de la Montaña, que es candidata por Islandia en la carrera hacia los Oscar, sigue a una profesora de canto llamada Haldora, madre de Dios. Vamos a intentar pronunciar
esto. No, yo es
esto.
Que lo he puesto entre paréntesis para que no haga falta ni que lo pronuncie.
Geirharðsdóttir.
No sé, yo aquí veo muchas cosas encima de las os.
Geirharðsdóttir.
No sé.
Es que no sé ni siquiera qué símbolo es esto. Ah, es que no es una O.
No domino.
Es como una D.
No domino idiomas nórdicos yo.
Bueno.
Me encantaría, pero no.
Que es, asimismo, una convencida activista del medio ambiente hasta el punto de que no duda en sabotear instalaciones de las principales compañías eléctricas del país.
O sea, puta ama.
Sí.
Ya está.
Líder.
Hay que decirlo más.
Jodie Foster ha declarado que la película la conmovió hasta dejarla sin palabras porque su personaje principal es una guerrera de la Tierra, una superheroína, la Wonder Woman, de verdad. Una mujer fuerte que lo arriesga todo para hacer lo correcto, salvando todos los contratiempos que encuentra en el campo.
Esto huele un poco a tres anuncios a las afueras.
Mucho,
¿verdad?
Sí.
Me ha llegado así como cierto recuerdo.
Yo es que estoy súper en contra. Bueno, no es que esté en contra, porque al final que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Me huelen muy mal los remakes estadounidenses de películas...
Es que siempre lo hacen.
No estadounidenses.
Siempre lo hacen, y además mucho con pelis nórdicas.
Lo hacen con pelis nórdicas, lo hacen con pelis latinoamericanas. Es como, me parece que es el tufillo este de Estados Unidos.
De mi versión mejor.
De no podemos consumir nada que no sea de aquí.
De hecho, esto se le criticó un montoncito a J.K. Rowling cuando, de todos los colegios que nos había presentado,
exacto,
recordemos, el francés y el alemán, se sacó de la manga uno en Estados Unidos para que Norteamérica tenga su propia versión.
Sí.
Y fue como
que luego
tía.
Pusieron uno en Brasil, que yo, por favor, quiero ver un
el próximo es en Río de Janeiro.
Brasil.
Sí, sí.
Y
pero otro... no me digas que no quieres ver, ¿cómo se pronunciaba? Me he trabado y todo. ¿Cómo se pronunciaba el francés? Es que yo no me atrevo a pronunciar
Box Button.
Ese muy bien, con tu buen francés.
Yo quiero ver Box Button, claro que
pero
sí.
Pero yo quiero ver mucho más Durmstrang ahí, todos con su no, fuego y sus dragones y
Box
sus
Buttons,
luchas.
Y todas ahí soltando flores todos los días.
Uf, me da mucha pelecita,
clase de Aguilar, clase de.
Yo quiero más en plan Víctor Krum y todos ahí dando golpes en el suelo.
Bueno, también.
Pero es que podíamos tener una versión de cada, por otro lado. O sea, ¿por claro, qué no?
¿Por qué no? A ver, que realmente en Bestias Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos no sale Ivermorny.
No, no sale, no sale.
Pero debería salir. Más escuelas de magia.
Pero bueno, tenemos ahí todo el imaginario de Nueva York, bien visto, porque salen, sí, salen todas las pelis. Bueno, ya veremos qué hace el año que viene con Río. El año que viene o el otro, no me acuerdo ahora cuándo se estrena, si no empezó aún a rodarse, en Río de Janeiro, porque puede ser maravillosa. Y ojo a los animales que nos puedan presentar allí con ese rollito carioca y tal.
Con los tropicales, arte. El trópico y el sur, y ahí todo. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando de Jodie Foster, quiere rehacer, porque le gustó mucho una película, entonces ella la va a rehacer. Tiene toda la lógica. El nuevo trabajo de Erlingson, tras los estupendos resultados de Caballos y Hombres, que se estrenó en 2013, en la Semana de la Crítica de Cannes, y ha pasado por numerosos festivales de toda Europa. Entre los varios premios recibidos destaca el premio Lux del Parlamento Europeo, que reconoce cada año la cinta que mejor representa los valores europeos. Llegará a las salas de cine españolas en abril de 2019.
O sea, en breve. Esto se estrena ya.
En nada.
Para el tiempo que estamos aquí manejando de estrenos con sí, Marvel, Pixar y demás, esto en el futuro, muy cercano. Y seguimos hablando, bueno, ahí metido yo los superhéroes un poco con calzador. Vamos a seguir hablando de ellos porque se siguen sumando retornos para la secuela de Doctor Extraño, como no podía ser de otra forma. Sigue hacia adelante el proyecto de seguir contando la historia de uno de los personajes más misteriosos de Marvel, y Scott Derrickson, que es el director de la primera entrega, ha cerrado un acuerdo para volver a colocarse detrás de las cámaras en esta segunda película en solitario del superhéroe. Por ahora el proyecto se encuentra en plena búsqueda del guionista que llevará a cabo el libreto. A mí aquí me surgen dudas. Me surgen dudas porque Doctor Extraño, hasta donde sabemos, no está.
Pues
nos la ha hecho Chas en sí, toda la carota.
Y aparece a tu lado.
Entonces, ¿esto va a ser anterior? ¿Esto es un spoiler de lo que va a pasar en Avengers Endgame?
Hombre, yo creo que es un spoiler de lo que va a pasar en Avengers. En
a ver,
Game.
Aquí en esta mesa, ahora somos dos, pero cuando somos cuatro da igual, nadie duda de que no están muertos, están de parranda. O sea,
claro,
están en otra dimensión, haciendo sus cosis de superhéroes en otra dimensión.
Claro,
ya está.
Claro. Aquí, la pregunta no está es quiénes están muertos, sino quiénes lo van a estar.
Exacto.
La pregunta no es si van a volver a vivir, sino quiénes.
No, claro.
¿Quiénes son los
esto
que van
es un upside down, es decir, los que están
sí,
vivitos van a palmarla, la mayoría.
Sí, tiene toda la pinta. Pero, bueno, además de Derrickson, Doctor Strange 2 contará con los regresos de Benedict Cumberbatch, el encargado de interpretar al protagonista Stephen Strange, Rachel McAdams, actriz que da vida a la novia, que se llama Chris Palmer, pero no hace nada más que
no hace nada más que ser su novia,
novia,
tal cual.
Y Benedict Wong, maravilloso apellido Wong, quien interpreta al fiel ayudante de Doctor Strange, Wong.
Bueno, sabemos que no hay fecha de estreno, no hay tampoco mucha trama que se conozca, pero sí que sabemos que comenzará el rodaje en primavera de 2020 y que llegará a las salas en mayo de 2021. O sea, flipalo.
Podríamos estar muertos.
Es que los que vamos a estar muertos vamos a ser nosotros. Pero esto es interesante porque de esta forma Doctor Extraño 2 se convierte en una de las pocas pelis confirmadas para la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Porque de momento sabemos que van a llegar Spider-Man Lejos de Casa, que se estrenará en 2019. La primera película en solitario, Viuda Negra, que no tiene fecha de estreno. La más que posible, Black Panther 2, que tampoco tiene fecha. Y The Eternals, que tampoco tiene fecha. Sí sabemos que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 ha quedado suspendida indefinidamente porque han despedido a su director y guionista James Gunn. Pero bueno, supongo que el proyecto seguirá adelante.
Es que a mí la segunda de Guardianes de la Galaxia,
a mí ya me pareció innecesaria.
Sí. Me pareció innecesaria. O sea, me gustó mucho la combinación de Guardianes de la Galaxia con Thor y el resto. Sí, con Thor, con Doctor Strange y con Iron Man en Infinity War. Mm. Pero un Guardianes de la Galaxia 3...
Es que la primera...
No tiene nada más.
Sí que es verdad que la primera fue muy mágica y nos presentaba como un cine de superhéroes diferente al que estábamos acostumbrados
sí,
a ver. La segunda no funcionó así de bien y el testigo lo recogió Thor en Ragnarok de esos primeros Guardianes de la Galaxia.
Totalmente.
Entonces,
Es que, a ver, Lo que pasa es que tú tienes un Guardianes de la Galaxia que eso es lo que le metieron fue muchísimo humor.
Sí.
O sea, lo que nos vinieron a decir que son unos héroes.
Y personajes diferentes.
Porque no son superhéroes, estos son héroes, volviendo a nuestro mítico...
Sí, nuestra mítica discusión.
Que no se toman muy en serio a sí mismos. Son unos... No, incluso antihéroes.
Sí, muy, un poco desechos sociales, ¿sabes?
Son un poco desechos sociales. Claro, si tú no te tomas en serio a ti mismo en la primera temporada, no te puedes tomar tan en serio en la segunda.
Entonces, claro.
En la segunda se tomaron muy en serio, soltaban sus chascarrillos que no quedaban ni aquí ni allí, pero sí, el testigo lo recogió Ragnarok, que fue una maravilla, con Taika Waititi, que fue un regalo.
Fue un regalo del cielo, o sea, bajo del cielo, sí, en una nube de Son Goku.
Lo último bonito que nos ha pasado.
Sí.
Desde entonces aquí...
Nada.
Todo han sido malas noticias.
Nada, todo mal. Sí que es verdad que la historia de los Vengadores... perdón, de Guardianes de la Galaxia, cuando se cruza con los Vengadores en Infinity War... Gamora tiene un peso muy potente, muy dramático. Vale, lo entiendo, pero no era necesario que esto nos lo contaseis en la peli 2, que queríamos ahí buen rollismo.
Claro.
Que a lo mejor cambiar al director y al guionista de cara al futuro de Guardianes de la Galaxia es una mejora. Bueno, no sabremos. De momento está canceladito. Así que, Doctor Extraño, peli confirmada de la fase 4. Ya
es
veremos.
Que a mí la 2 me arruinó bastante. O sea, Chris Pratt era un humano.
Pero recordemos que la 2 de Iron Man también fue nefasta.
Horrible.
Nefasta.
La de Iron Man fue horrible.
Nefasta, nefasta. Entonces es verdad que segundas partes quizá no les funcionan tan bien y luego ya vienen con la tercera.
De hecho, no recuerdo la segunda de Iron Man.
Pues haces bien en olvidarlo. O sea, ya te lo digo.
La segunda de Iron Man es la que él dice muy chulito, mi dirección es tal. Entonces luego vienen, claro, todos los malos y...
Sí, nefasto, nefasto.
Sí, horrible.
En fin, vamos a seguir avanzando. Vamos a hacerlo para dar una noticia cuanto menos curiosa porque... A ver, si Ana Torroja o Cristiano Ronaldo no están libres de movidas legales... Tampoco se iba a escapar Leonardo DiCaprio, evidentemente.
Qué fuerte.
Y ha sido obligado a devolver un premio Oscar. Y no precisamente uno que le perteneciese. ¿Por qué? Sabemos que no ha tenido mucho éxito en los premios cinematográficos. Pero en 2016, pues todo cambió. Se alinearon los astros. Y tras varios años como el eterno nominado, el novio de América, el objeto de bromas de todo tipo, el californiano consiguió su primer Oscar gracias a El Renacido, peli en la que, por cierto, no se lo merecía. Yo siempre diré...
Wolf of Wall Street.
Claro, yo siempre diré que fue una compensación por el Oscar que le fue robado por el Lobo de Wall Street.
Es que, claro, ya estamos en esta dinámica que como tenemos que dar los Oscar que debemos,
sí,
no damos los Oscar que tenemos.
Efectivamente. Esta dinámica empezó, por cierto, con El Señor de los Anillos, cuando en la última entrega de la peli, 12 nominaciones. No, mira, se las merecía desde el principio.
Claro.
Ten valor y dáselas desde el principio. Claro. No compenses luego.
Pero porque es que tiene muy... muy poquita visión, sí, en la academia. Entonces, lo que está claro es que porque un Oscar como que tienen que intentar adivinar qué es lo que se va a convertir en un clásico, pero eso lo dice el tiempo luego.
Claro, y además no queda igual. Tú. Exacto, no sois guardianes del tiempo, ese solo es Olivares. bueno, el caso es que la suerte se puso de su lado y este no es el único galardón que tiene el actor en su poder. ¿Por qué? Porque el buen hombre se adueñó de un Oscar que consiguió en 1954 Marlon Brando por La Ley del Silencio. Ese premio se había perdido. Estaba ahí perdido en el infinito desde hacía varios años. Y cuando desapareció de casa del actor para después ser adquirido por alguien que pagó $600,000, más tarde la rumorología dice que llegó a las manos del financiero malasio Joe Lowe, que se lo regaló a DiCaprio. Junto a otras cosas como, nada, minucias, calderilla, un cuadro de Pablo Picasso o un collage de Jean-Michel Basquiat.
Pues nada,
cositas que nos regalan a todos. ¿Y qué pasa? Pues ahora New York Times nos dice que el actor obviamente está obligado a devolver este premio y un portavoz de la academia ha dejado claro que ellos tienen el derecho de recuperar la estatua de manos del gobierno por $1,
uh-huh,
ahora que DiCaprio se la tiene que entregar a las autoridades. La policía, eso sí, está investigando los negocios de Lowe y le acusa de fraude y malversación de fondos.
Es que, de hecho... Por ley, las personas que ganen un Oscar no tienen derecho a venderlo.
Claro.
Si lo quieren vender, se lo tienen que ofrecer primero a la academia por $1. Y solo si la academia dice que no quiere, que nunca va a pasar, entonces tendrán derecho a venderlo. Pero no pueden.
A mí es que me parece fascinante el hecho de que seas amigo de un tío tan oscuro, tan chanchullesco, que va por ahí comprando Oscars y que además
Picasso
tiene negocios turbios y te los regala en plan, toma, un Picasito,
un pati
guapo.
Y tal.
Sí. Bueno, me parece fascinante. Me encantaría que dentro de unos años se realizase...
Es muy de Lobo de Wall Street.
Una peliculita de esto, ¿eh?
Sería.
La vida turbia de Leonardo DiCaprio.
Totalmente.
El inframundo.
Pero... A ver,
estrella caída.
Yo creo que todos.
Sí, que se interpreta a sí mismo en plan súper decadente. Me encantaría. Y bueno, esta semana, hace unos días, han tenido lugar las nominaciones a los premios Goya 2019. Y vamos a repasarlos así muy brevemente. Sabemos que la entrega tendrá lugar el 2 de febrero en una ceremonia que estará presentada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente. La 33ª edición tendrá como ganador seguro a Chicho Ibáñez Serrador, que recibirá el Goya de honor.
Vale.
Entonces, esta semana hemos visto a Rosy de Palma y a Paco León desvelando a los candidatos que competirán en las 28 categorías en un año en el que el cine español ha mejorado respecto al anterior. Tiene mejores datos tanto de taquilla como de ingresos, lleva 6 millones más de euros recaudados y ya roza los 16 millones de espectadores, por lo que se va a cerrar el ejercicio de mejor forma que el año anterior. ¿Cuál es la más premiada de todas? El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, se ha postulado como favorita con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Guión Original, Fotografía, Actor Secundario para Luis Zahera y Antonio Latorre como actor protagonista, además también de secundario por La Noche de los 12 Años.
El gran éxito del público ha sido Campeones.
Yo estoy muy en contra de esto, que lo sepáis.
¿Por qué?
No sé, a mí me parece que aquí muchas películas han sido robadas por estas nominaciones.
En serio, pues a mí Campeones es una maravillita.
Sí, me parece cookie, pero no, ¿qué tienes no de Goya.
¿Qué tienes en contra de los niños discapacitados? No. De las personas ¡hala, discapacitadas.
¡Qué demagogia me acabas de hacer!
Es que me parece...
No tengo nada, pero la peli no me parece de Goya. Pero como tampoco me lo pareció en sus años, 8 apellidos vascos, ¿sabes? O sea,
bueno, es que, a ver, es no, como, no compares.
Me parece que la academia, y estoy a favor de estos, ¿eh? O sea, me parece que la academia intenta aunar un poco el gusto de la crítica con el gusto del público. Uh-huh. Y premiar como ambos, como sí, el cine más independiente y el cine más comercial. Como más comercial. Esto me parece estupendo. Pero sí que es verdad que creo que Campeones, 12 nominaciones es quizá un poco excesivo. Un poco. No te digo que 3, 4, pero 12 nominaciones. Bueno, lee las categorías en las que está nominada y entonces ya me meto con...
Lo habéis oído aquí primero, a Arantxa Gil no le gustan los niños.
Madre mía, qué feo eso que acabas de decir. No digas eso porque me estás falaciando mi persona.
Que no, estoy de broma.
Obvia. Luego mi madre me reñirá. Bueno, no, mi madre no se lo creerá, evidentemente.
Bueno, no lo sé. A mí me gustó. Además, yo celebro las películas que tienen esta temática y que se llegan a hacer mainstream.
Sí, sí,
no,
sí.
No estoy en contra de la mainstreamidad.
¿Mainstreamidad?
Mainstreamidad.
No, para nada, de hecho.
De proyectos.
Y no considero que un producto que sea más comercial no pueda recibir premios, para nada. O sea, para nada.
Bueno, vale, que te sientes robado. Como si Alba Reche poco... no hubiera entrado a la final.
Mamá, es que eso ni me lo planteo. O sea, vale. Ese universo no existe.
Bueno, el gran éxito del público ha sido Campeones, de Javier Fesser, que ha cosechado más de una quinta parte de la taquilla total de las producciones españolas. Competirá en 12 categorías, como habías dicho, incluidas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Actor Protagonista para Javier Gutiérrez, Mejor Actor Revelación para Jesús Vidal y Mejor Actriz Revelación para Gloria Ramos.
Pues sí.
El otro productor de Campeones... A ver, yo, por ejemplo, en Mejor Guión Original estoy de acuerdo. Y en Mejores Actores también.
Pero película, dirección...
No sé, a ver, tío, ¿qué ha hecho? Tiene la quinta parte de la taquilla
sí,
total,
¿eh? Es que al final... Al final, es que eso está claro, o sea, los números hablan, pero... Pero éxito no quiere decir calidad. Claro. O sea, que haya sido la peli que más dinero ha recaudado en España no quiere decir necesariamente que sea la mejor realizada, montada, dirigida, vale. O sea, escrita.
Sí.
Esto, vale.
Pero porque no te gustan las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos claro.
Ya te odio. Te odio tanto. Ahora tendría que decirte, pues mi padre es discapacitado, ¿sabes? No es verdad, no lo es.
Bueno, el otro productor de... Yo tengo amigos negros.
Claro, tengo amigos negros. Pues yo tengo amigos gays. Es que es lo típico.
El otro productor de Campeones, Álvaro Longoria, también está detrás de Todos lo saben, el film del iraní Asghar Farhadi, protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz. Ambos aspiran a hacerse con otro cabezón que ha conseguido 8 nominaciones.
Y una de las grandes sorpresas de esta edición ha sido Carmen y Lola, el primer largometraje como directora en solitario de Arantxa Echevarría, que fue nominada a la Cámara de Oro del pasado Festival de Cannes y que también compite en 8 categorías. Otra de las sorprendidas por la buena recepción de su película por parte de la Academia ha sido Celia Rico, directora de Viaje al cuarto de una madre, que es su primer largometraje, con el que ha conseguido 4 nominaciones. Mejor dirección novel, actriz para Ana Castillo y Lola Dueñas. Bueno,
yo,
y por cierto, montaje también.
La verdad es que tengo que decir que ahora sí estoy en desacuerdo con lo de Todos los Amos. A mí esa película, o sea, bien, pero sí, me dejó una sensación de me... Porque tuvo una película con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, que son tres
pesos pesados, tres de pesos interpretación
pesadísimos. Yo me esperaba ahí boom, 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 y la verdad es que la película me pareció bastante plana. O sea, realmente nunca sientes miedo, toca temas sensibles, eso sí es verdad, o sea, toca temas chungos. Y luego, a ver, que parece que no sigue quedando claro en 2018, porque ya cuando tocábamos estos temas, antes del año 2000, ok. Pero si has nacido, si has sido adulto después del año 2000, yo creo que queda bastante claro que si no utilizas preservativo...
pasan cosas.
Hay opción de embarazo.
Sí, pasan cosas.
Pasan cosas. Entonces, ¿dónde estaba la sorpresa? Todos lo sabían. O sea, todos lo sabían. Entonces, a mí la película no me parece que sea para tanto Oscar. Creo que esta sí la han nominado más por los nombres que por otra cosa.
Sorprende también la ausencia de Quién te cantará, de Carlos Bermúdez, en más categorías. Aspira a 7, pero se queda fuera de mejor película, dirección o guión original. Ha sorprendido mucho la ausencia de Bárbara Lenny en las nominaciones. Estoy muy contenta por El hombre que mató a Don Quijote.
Qué guay,
que sí. Creo que tiene 3 o 4 nominaciones y me parece maravilloso.
Vindication.
Oye, lleva siendo hora. Bueno, en fin, que ya iremos viendo cómo va esto sobre la marcha. Veremos quién, si Campeones se lo lleva todo y Mara está contenta.
Veremos quién muere al final y quién no.
Sí, exacto. En los premios Goya.
Sí, en los premios Goya. Porque
¿qué?
Hemos tenido tráiler.
Hemos tenido tráiler de Vengadores y estamos un poco como con el culito apretado, ¿sabes?
Muy mucho.
Sin saber lo que hemos visto. Hemos visto cosas. A partir de aquí van a empezar 5 minutos de spoilers. Es decir, si no habéis visto...
Bueno, a ver, no, es que no puede ser. No, no, si no, no habéis visto Vengadores...
Venga, Thanos se los carga a todos.
Infinity War, estáis muertos.
Sí.
O sea, asumimos que estamos hablando con gente muerta.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto en el tráiler muy rápido. Hemos visto regresos. Hemos visto Iron Man en la mierda máxima en el espacio, en una nave que no es otra que la de Guardianes de la Galaxia, evidentemente, con Nebula, que esto nos parece maravilloso.
Sí.
Presumiblemente Iron Man está en sus horas finales, no le queda comida, no le queda oxígeno, y está grabando un mensaje de despedida para Pepe. Quien sí que parece ser que va a vivir un poquito más es Nebula, porque, bueno, como es un robot, se supone que puede prescindir.
No tiene que comer ni quiere. Me parecería bastante poético que Iron Man se muriera de hambre.
Solo en el espacio, además. No tiene ningún sentido.
A lo Gravity.
Está ahí agonizando, no tiene sentido. Hemos visto también el retorno de una de las grandes ausencias en Infinity War, Clint Barton, es decir, Hawkeye, Ojo de Halcón, aparece de forma extraña, muy vestido de ninja, en calles de alguna ciudad asiática,
con un eyeliner,
con un rollo Arrow que no se lo aguanta, y con una katana degollando a gente en mitad de la calle. Bueno, suponemos que algo le ha tenido que pasar a Clint Barton para volver.
He has issues.
Sabemos o imaginamos que ha podido morir su familia en este momento... genocidio de Thanos.
Jolín, le podían haber dejado un hijo al menos.
Y entonces tiene ahí asuntos pendientes. ¿Qué hemos visto también? Hemos visto algo que a mí me ha dolido. O sea, todo el mundo sabe que yo odio a Ant-Man. Lo odio con todas mis fuerzas. Es algo superior a mí.
Pero porque sí, Ant-Man es gracioso.
Porque se pasó toda la primera película diciendo ¡es que es subatómica! Como la explicación para todo. Y me ponía muy nerviosa. ¿Qué quieres que te diga? O sea, él es subatómica, me pareció él. Lo ha hecho un mago. ¿Sabes?
Sí,
de Marvel. Y me molestó mucho. Bueno, pues Ant-Man parece ser que es el Mesías llamado a salvar al universo de...
Madre mía, ¿tienes un ojo?
Estoy muy dolida.
¿Tienes un ojo, Arancha, para los negocios?
Al principio, bueno, parecía que Ant-Man estaba muerto, pero estaba desaparecido. Estaba de parranda. Lo vemos claramente llamar a la sede de los Vengadores.
Perdón por el chiste fácil, ahora pongo un euro.
Lo vemos aparecer con su furgoneta que tiene un procesador de partículas o no sé qué, que le permite viajar por vórtices en el tiempo.
Que es subatómico.
Y entonces, pues parece ser que además de ser subatómico, también puede viajar en el tiempo y quizá tenga la clave y sea la solución para...
Madre mía.
Traer de entre los muertos, en plan Lázaro, levántate y anda.
Este muchacho que yo no le dejaba
Vengadores.
Ni un hijo mío para que me lo cuide.
Pero que le vas a dejar. Pero que no le dejaba ni mi mascota, o sea, ni un erizo le dejaba, que es una prueba, ni un armadillo, que es una prueba de bombas. Y mira, parece ser que va a salvar a la Tierra.
Paul Rudd es un regalito de los dioses.
Sí, es verdad.
Pero...
O sea, mierda embolsada.
Sí.
Hemos visto en las pantallas que Shuri hermana del príncipe rey de Wakanda.
Eso fue horrible. Está no era muerta. Necesario.
No era necesario. No era Shuri molaba un montón.
No era necesario que nos pusieran esta imagen antes de Navidad, cuando una quiere mantener claro. las esperanzas y los buenos deseos para el año nuevo. Aquí Shuri puede estar muerta.
Yo no vi en Vengadores que Shuri estaba muerta. ¿Por qué lo tengo que ver ahora? Yo no quería verlo.
A ver. También puede ser porque ella aparece su imagen muerta al lado de la imagen de Ant-Man.
Bueno, es verdad.
Y Ant-Man no está muerto. A lo mejor es que tienen ahí esa parte como de desaparecidos.
Puede ser.
Como no, la carpeta de no sabemos qué ha pasado con ellos.
Sí sabemos y se han filtrado como datos que se han reconstruido sets de rodaje. Y solo se han podido reconstruir sets de rodaje que fueron destruidos porque van a volver a ellos. Y eso implicaría cierto viaje en el tiempo. Ya veremos.
Tía, no me puedo creer que hagan eso. Odio mucho cuando en las películas solucionan las cosas con volvemos al pasado.
Bueno, ya, Cari, pero hay una gema del tiempo que maneja el hechicero supremo, entonces evidentemente se puede volver atrás en el tiempo. Thanos lo hizo.
Vale, pero
Thanos estaba a punto de palmar, hizo así con el puño, giró y hemos vuelto atrás.
Vale, sí, pero es que entonces entramos en un aro temporal porque volvemos atrás. No nos matas. Entonces Thanos dice, pues volvemos atrás y os mato.
Bueno, Thanos puede decir eso cuando no la... O sea, si está vivo, pero si le matan, pues ya no puede. ¿Sabes? No puede venir en forma de fantasma.
Seguro que hay algo... Sí, pero él puede girar antes de morirse. Le tienen que le pegar por la espalda.
A ver, evidentemente para utilizar la gema del tiempo o viajar en el tiempo tienen que quitarle el guantelete y las gemas a Thanos, que hasta donde vimos en la última peli habían quedado destruidas. Entonces lo que imaginamos es que van a tener que viajar en el tiempo de otra forma. Esto es especular por especular ya, ¿eh?
Ya.
O sea, yo creo que el encargado de volver atrás en el tiempo, el que tiene el DeLorean, es Ant-Man.
Madre de
ya,
Dios.
Ya, estoy muy jodida con esta información.
Madre de
muy
Dios.
Muy jodida. Bueno, mira, no quiero seguir hablando de esto. Vamos a avanzar. Y vamos a avanzar para hablar de cosas más bonitas, que son pues películas que tienen como hilo argumental la música, ¿no? Los
sí.
Música. Excuse me. Bueno, Mara, cosas en el cine y en las series.
A ver, es que estamos viviendo la época dorada de Operación Triunfo, el retorno que nadie se imaginaba. Y he pensado, bueno, pensamos ayer, porque Arantxa y yo compartimos cerebro,
sí,
entonces está todo conectado.
Está todo...
Hacer una sección sobre no musicales, no con música, y por eso me ha costado un montón hacer esta sección. Películas sobre concursos de música. Que es diferente.
Es diferente.
Si no, música. Un día deberíamos hacer un especial de musicales.
Yo creo que ya lo hemos hecho, pero yo encantada de volver a hacer otro.
Es que a mí me gustan mucho los musicales. Como sabéis, a mí, yo de pequeña me creía Judy Garland.
Yo estoy muy triste por no saber cantar. O sea, me hubiese encantado estar en una universidad norteamericana y tener el típico coro a capela. Es que sería muy feliz.
A mí me gustaría mucho vivir cantando. O sea, que viviéramos en un musical. Yo de pronto estoy triste y me pongo
como
a cantar.
Como el episodio de Buffy, el episodio musical de Buffy. Bueno,
por ejemplo.
Es que aspiro a eso en la vida. Aspiro a vivirlo.
De pronto saltas en canción y todo el mundo te sigue,
sí, sí,
porque
sí.
No sabemos todo.
Y todo el mundo te escucha, te entiende, es mágico. Me parece la mejor forma de solucionar los problemas y un día de mierda.
Es una maravillita. Pues
sí.
Podemos hacer eso para el año que viene.
Sí, haremos un especial musicales, otro.
Especial de musicales.
Como el hater es sobre todo Ángel de los musicales. Bueno, Lucy tampoco es muy fan.
Bueno, yo la convenzco.
Bueno, y si no les obligamos.
Yo la convenzco.
No, no, que les obligamos y ya está.
Vale.
Bueno, vamos a empezar escuchando un audio, ¿no?
Un audio, sí.
Un audio de un personaje pues que se ha convertido en
todo,
uno de los más...
Todo lo bueno.
Claro, en uno de los más representativos de los musicales de la última década.
¿Cómo te llamas?
Amy la gorda.
¿Te llamas a ti misma
Amy la gorda?
Así las perras anoréxicas como tú me lo pueden decir a la cara.
Espero que hagáis aeróbic.
Pues yo voy a pasar del aeróbic.
¿Qué haces?
Carrera horizontal.
Vale, hora de plantar un pino. ¿Qué?
Vacío y lleno el depósito.
Perdona, se me han desmadrado las tetas. Estaba saltando.
¡Las tetas no pueden oprimirse!
Tengo la sensación de que deberíamos besarnos.
Yo a veces tengo la sensación de que puedo meterme crack, pero luego pienso...
Mejor no.
Ya.
Yo he peleado contra cocodrilos y dingos a la vez.
Bueno, Mara, estábamos escuchando a Fat Amy, traducida en español como Amy la Gorda.
No se puede.
No se puede. No, ya, es Fat Amy. Yo es que también la vi, evidentemente, en inglés.
Eso no se puede.
Que es uno de los mejores personajes de la historia del mundo.
A ver, Rebel Wilson, madre mía. Eso también fue un regalito. Pitch Perfect. Soy muy fan, muy, muy, muy fan. Esta película es tan buen rollismo. Es tan guay esta película, sobre todo la primera. La segunda...
A ver, a mí me han gustado todas, ¿eh? Me han gustado absolutamente todas. El grupo alemán
The es una Sound pasada, Machine, ¿eh? The Sound Machine.
Me parece lo máximo. Y que existan en la vida real,
sí.
Todavía me parece más lo máximo. O sea, yo quiero vivir en un concurso de canto a capela. Cuando me enteré que Marta, la Operación Triunfo, tenía un grupo con sus amigos de canto a capela, dije...
¡Qué envidia! Yo no
es que es todo lo bueno.
Yo no tengo amigos tan guays.
Ella era una de mis 5 finalistas, tengo que decirlo. Luego hablaremos de esto en profundidad.
Marta era muy buena.
Era muy guay.
Sí, muy guay. Bueno, volvemos a Pitch Perfect. Un día que tengáis un día bajo, malo, que queráis ver las típicas pelis de tías, que aunque no creamos en el concepto...
No creo.
No creemos en el
concepto.
Súper
en contra de eso, Mara.
Pero es que hay veces que apetece, Arancha, pues Pitch Perfect es la ideal, porque además es súper divertida.
Infinidad de tíos a los que les gusta Pitch Perfect, sin ir más lejos, Alex Serrano, uno de los fundadores originales de este programa.
Pero normal que les guste esa película, porque es que es una peli con mogollón de chicas, pero que además son súper distintas entre ellas, que no siguen para nada los estereotipos de mujer que tenemos, ninguna de ellas. Yo creo.
Bueno.
Las líderes...
Sí, exacto. Quizá las líderes en plan las animadoras.
Pero sí rompen muchísimo.
Pero todas tienen sus issues, por otro lado.
Bueno, como todo el mundo, son personas, Arantxa. Si no tuvieran issues, no serían personajes graciosos.
Eso es verdad.
Bueno, ¿de qué va Pitch Perfect? Pitch Perfect va de que hay gente a la que le gusta la capela, como Arantxa, ya no es la única. Entonces, en una universidad estadounidense... pues son la releche. Parece ser que los cantantes de a capela son el place to be. Son los animadores. Pasan de ser animadoras a cantantes de a capela en esa universidad. En Estados Unidos hay concursos nacionales de a capela.
Con sus buenos autobuses tuneados.
Con sus buenos autobuses, exacto. Entonces, el personaje protagonista es Anna Kendrick en todo su esplendor. Y ella va a la universidad muy obligada por su padre.
Anna Kendrick un poco hasta el toto porque ella quiere ser DJ y productora.
Claro, ella quiere ser DJ y productora. Que además me parece súper guay que una chica quiera ser productora.
O sea
yo no quiero estar en el escenario...
No, yo creo que es una peli que rompe mucho con estos estereotipos.
Mogollón,
sí.
Rompe mucho con estereotipos. Ella quiere ser productora, irse a Los Ángeles para ser productora, youtuber o lo que quiera ser ella, pero su padre no la deja. Y la obliga un poquito a ir a la universidad.
Y termina dentro de las Bardenbelas.
A ella lo que le gusta mucho hacer son mashups.
Que a tope con los mashups.
Y
nos abrió un mundo de posibilidades aquí.
Entonces, las Belas son este grupo maravilloso de a capela.
Que parecen azafatas de Ryanair.
Que parecen azafatas de Ryanair. Por alguna razón, de 12, 10 se graduaban ese año, entonces solamente quedan 2. Y pues tienen que rellenar todo el...
Entonces se abren los servicios sociales de la capela.
Además, en esta universidad hay más de un grupo, no es solamente un grupo de a capela, increíblemente hay 4.
Sí.
Vale. Uno de los 2 son como los más competitivos, los chicos y las chicas.
Tal cual.
Entonces, me parece maravilloso porque se llevan muy mal entre ellos y, de hecho, una de las normas para hacer una vela es que no te puedes aparear con nadie... del grupo de los acachicos, ¿vale? Bueno, entonces Anna Kendrick entra en este grupo, Fat Amy entra porque es la diosa máxima absoluta y un montón de chicas más,
cada una con sus issues.
Y bueno, entonces se tienen que presentar a las regionales, a los locales, luego las regionales...
Y nacionales. Nacionales y estatales, ¿no? Es que hay muchos niveles.
Hay muchos niveles. Entonces se van entrenando, van mejorando y se van haciendo súper amiguis.
A ver, si no lo habéis visto, haceos un favor a vosotros mismos. O sea, yo creo que ya no queda nadie que no haya visto por lo menos una de las 3 pelis de Pitch Perfect la nota en español.
Mola muchísimo.
Pero haceos un favor, de verdad.
Yo creo que... del pelis del género no existente de chicas, Pitch Perfect, Bridesmaids.
Oh.
Bridesmaids es también maravillita. Y... sí. ¿Cuál más? ¿Cuál más?
Es que como no estoy como nada no a favor de esas... hablar de este género, ay, no categorizo así las películas, vale. Pues... no.
Vale, yo diría que Pitch Perfect no es peli de chicas.
Es que, pero claro, totalmente, que no. Es un musical genial. Vale, es una peli mamarracha. Yo,
es una peli,
¿ves?
Mamarracha.
Yo la englobaría dentro del concepto mamarracho, que me parece maravilloso.
Sí, es muy mamarracha.
Y eso.
Pero bueno, que también las pelis de chicas pueden ser mamarrachas. ¿O qué pasa?
Pero que no existe el concepto pelis de chicas, Mara. Vale, que te voy a tirar el boli, no, en plan Clint Barton.
Mi propio boli. Me he matado.
Tu propio boli, es verdad, te lo he robado.
Asesinada por mi propio boli.
¿Has visto? Yo también puedo ser
no,
Thanos.
Estoy de acuerdo, Arancha, que no existen pelis de chicas. Aún así, cuando me apetece ver una peli de chicas, veo Pitch Perfect.
Hostia, te voy a matar. Corta el micrófono, que no quiero que sigan este programa. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de una peli de chicos, ¿no, Mara?
No, no es peli de chicos. Bueno, yo no la vi porque me
parece. Claro, porque eras chica.
Pero bueno, con esta peli se sintieron súper intensitos. Nos sentimos súper intensitos todos los adolescentes que allá por el año 2002 estábamos en tercero o cuarto de la ESO.
Tía, yo la vi en el cine. ¿Qué me llevó a ver esta movida en el cine?
No lo sé.
Ser muy
pues,
fan.
Pues que estabas creciendo, tenías tus movidas, Arantxa.
Yo era muy fan de Eminem.
Tenías tus cosas.
El blanquito cantando rap, es que me meo.
Nos estábamos descubriendo a nosotros mismos. Era necesario pasar por estos viajes, ¿vale? A veces tienes que cruzar el desierto para llegar al mar.
Sí.
Bueno, estamos hablando de 8 millas, una película, aquí pone dramática, sí, lo intentaron mucho, le pusieron todo ahí, todo lo drama, y protagonizada por Eminem, Kim Basinger y Brittany Murphy, desde aquí, un minuto de silencio para Brittany Murphy siempre, porque era una joyita.
Fue una gran pérdida.
Y fue una pérdida súper prematura, una chica súper original. Bueno... el argumento está basado, atención,
atentos,
en la historia. Sentaos. Resumen, un chico blanco pobre que se le da bien el rap y quiere ser rapero, pero que tiene el gran problema de no ser negro.
Claro.
Y ya está. Bueno, quiere ganarse el respeto de todos los raperos negros porque no le consideran rapero de calidad por no ser negro. Esta película se llevó un Oscar. Madre mía.
Ya, yo no entiendo qué pasó
aquí. Mejor canción original for Lose Yourself.
Que era un temazo por otro lado, o sea, pero no me acuerdo con qué competía.
Primera película que ganó una estatuilla con una canción de hip hop. Ya me parece locurón. Bueno, la historia pasa en Detroit, que es donde pasan siempre todas estas historias. Es Filadelfia, Detroit y Chicago.
Sí.
Esos son los tres escenarios
del rap.
En una calle que se llama 8 millas, de ahí viene el nombre de la película. Y Eminem es un joven que trabaja de sol a sol en una fábrica de metal, pero es lo que realmente quiere ser, es lo que le mueve, lo que le menea los jugos es ser rapero. Entonces un día se presenta una batalla, que yo esto, lo de las batallas de rap lo considero concurso de cantar, ¿vale? Entra es una de las categorías. Se presenta una batalla de rap para... que en la que tienen que escoger a quien invente las mejores rimas ahí sobre el escenario. Chuck le da pánico escénico y no puede cantar, no puede rimar. No, la musa
no está
no
con
fue,
él.
No fue con
no fluye.
Él. La musa no compró entrada. Entonces, bueno, este chico tiene muchísimos problemas. Su madre, interpretada por Kim Basinger, es alcohólica. Tiene una hermana pequeña con un novio súper abusivo que, asquete, acaba de terminar una relación, pero durante la peli empieza otra con Brittany Murphy, que es muy guay, y que ella forma parte de otro grupo de raperos que lo ayudan a hacerse como su maqueta y todo eso. Lo que tiene de guay esta película, que me pareció interesante en su momento, es que dentro del viaje del héroe que tiene este personaje... él empieza sintiéndose como muy víctima de sus circunstancias. Él es como, bueno, yo es que he nacido aquí, crecía y vivía, no hago mucho caso a la policía, entonces no soy yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Pero con el paso de la peli lo que empieza a asumir es que tiene también responsabilidad sobre sus acciones y que no tiene que tener tanta falta de entusiasmo en la vida. Ay, nene.
Hay el drama.
Que este muchacho lo habrá pasado con 18 años, pero a mí me ha pasado ahora. Y entonces, eso que se lleva, el adelantado. Y entonces empieza ya a tomar decisiones, empieza a tomar control sobre su vida. Y eso, obviamente, o sea, le influye mucho a la hora de cantar, porque se hace como persona,
o sea,
se descubre.
Como que crece,
se descubre como artista y dice, uy, que al final el poder estaba en mí todo el rato.
O sea, él en realidad lo que necesitaba era un coach espiritual para poder cantar en público.
Exacto,
ya está.
Así tal cual. Entonces luego el clímax de la película es otra batallita.
Batalla de gallos.
Sí.
De mucho meterse con lo malo sexualmente que es el otro y con la madre del otro.
No,
ya está.
No sé nada de rap.
No pasa nada.
Miento.
No pasa nada.
No sé nada de rap.
Seguro que sí que sabes de la siguiente peli que vas a hablar.
De la siguiente peli es que, a ver, esto lo tenía que meter tal cual.
Vamos a escuchar antes el audio a ver si nuestros oyentes reconocen de qué peli vamos a hablar.
Este libro. Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Es un gran escritor. Un tipo le escribió diciéndole, quiero ser escritor, por favor lea mi obra. Y Rilke le contestó, no me pregunte a mí cómo ser escritor. Si cuando despierta por la mañana no piensa nada más que en escribir, es usted escritor. Yo voy a decirte lo mismo. Si despiertas por la mañana y no puedes pensar en nada más que en cantar, entonces te aseguro que eres cantante.
A ver, esto es la señora que dobla a Whoopi Goldberg.
Claro.
Siempre, claro. Quiero decir
obviamente,
que se la reconoce.
Claro que se la tiene que reconocer. Además, es que quien no haya visto esta película... yo es que soy muy, muy fan de esta película. Esta mi película es como una de mis zonas de confort.
Sí.
Que cada vez que está en la peli, en la tele la veo, a veces me da como... Yo es que soy muy de rever películas que me gustan.
Hombre, claro, yo a tope con eso. O sea, de hecho, la gente que dice, no, yo es que... ¿Para qué voy a ver las películas dos veces? De hecho, tengo una amiga a la que saludo desde aquí, hola Mabel, que ella no puede ver pelis dos veces. O sea, es para
no
ella nefasto.
Entiendo.
Y yo, pero pues, a ver si es lo mejor del mundo.
Mi madre tiene un superpoder que se lo envidiaré siempre, que ella nunca se acuerda de las pelis que ha visto. Entonces ella puede ver una y otra vez las películas como si fueran la primera
vez. Eso me parece lo más... Yo me lo imagino así, imagínate lo que tiene que ser comerte una pizza por primera vez siendo mayor.
Sí, total.
O sea, ¿cómo sería de genial poder descubrirlo? ¿O comerte un trozo de jamón por primera vez?
Pues yo, mi madre...
Se la hace la boca.
Mi madre y yo hemos visto la octava película de Harry Potter al menos 7 veces,
claro,
porque ella
o más.
7 veces me ha discutido que esa película no la ha visto.
Yo, de verdad.
Ella esa película no la ha visto.
Todo el mundo que me conoce lo sabe, pero yo cada verano y cada invierno hago maratones
de
varias sagas, entre ellas Harry Potter. Pues ya la he hecho una vez, este antes de Navidad, este noviembre, porque noviembre es mágico, y pues va a volver a caer esta Navidad.
Yo lo que sí hago cada 4 de mayo es remaratón de La Guerra de las Galaxias.
Hombre, y muy bien hecho. Lo que pasa es que te están complicando la vida con cada vez tantas películas.
Sí, porque ya no estaba el orden, ya no tenemos orden perfecto.
Claro, ahora es como que hay cosas por en medio.
Claro, antes tenía el orden perfecto para ver las películas de Star Wars es, antes de seguir con la sección,
episodio
4, episodio 5, episodio 1, 2 y 3, que te los tienes que tomar como un flashback.
Como una broma. Te los tienes que tomar como una broma.
Sí, te los tienes que tomar como una broma y luego terminas con el 6 y el 7. Con las 6 y el 7 y terminas en todo lo alto.
O sea, aquí fuimos de esas personas que se enamoraron de las 7 y les pareció un regalo divino.
Sí.
A mí me pareció un regalazo.
A mí me gustó mucho.
O sea, me encantó, me encantó. Me cogió la nostalgia y me la estiró todo y más.
Totalmente, además eso que criticaron, que seguía toda la estructura de la
estupendo,
cuarta.
Estupendo, maravilla.
Es que eso era lo que queríamos.
Claro, maravilla.
Muy bien, Arantxa, muy bien.
Por cierto, mi planazo del día 1 de enero es estar en un sofá con mi buena resaca, con las buenas sobras de comida de la noche anterior, viendo Harry Potter 1, 2, 3, 4, las que dé tiempo a ver.
Ay, me
es que no puedo, no puedo de verdad.
Mira,
pensar en un plan mejor para este año.
Me las voy a bajar con subtítulos. Porque las...
Has dicho bajar porque aquí esas cosas no las hacemos, mana.
No,
sí,
pero para
sí
poder llevármela. No, es que no me las puedo llevar a tu. A ver, es una necesidad.
Sí, a ver, lo entendemos.
Es una necesidad en este caso. Bueno,
porque Netflix no las tiene, caca.
Netflix no las tiene, las debería tener. Bueno,
aquí no, Netflix España.
Volviendo a la peli que teníamos,
sí.
Sister Act.
Es verdad.
Sister Act 2.
¿Dos? ¿Por qué has traído la 2?
Porque la 2 es la que tiene el concurso de cantar. Además, me parece que Sister Act 2 es de las pocas pelis que la segunda parte es tan buena como la primera.
Sí.
A mí me gustó muchísimo. Para los que no la hayan visto, Sister Act 1 van de una cantante de Las Vegas que presencia un asesinato a manos de su novio mafioso, amante mafioso. Entonces ella tiene que huir porque está en un programa de protección de testigos.
Fascinante, me parece.
Fascinante.
Eso.
Y la mandan a un convento donde la madre superiora es Maggie Smith. Para los que no conozcan a Maggie Smith,
es la directora de Gryffindor. Claro.
Y es todo. Entonces, esta combinación, a mí es que me parece súper fascinante la combinación Whoopi Goldberg, Maggie Smith. O sea,
a mí me parece fascinante Maggie Smith en persona. O sea, debería ser eterna.
Debería ser eterna. Totalmente.
Sí.
Tú no te sabes una historia de ella. En una entrevista le dijeron que si se había hecho más famosa aún después de Harry Potter. Y ha dicho que sí, sobre todo entre los niños, porque los niños,
claro,
no la conocían. Dice que una vez estaba en una tienda y vino un niño y le preguntó: ¿pero tú realmente te puedes convertir en gato? Y que ella lo miró toda seria y le dijo: por favor, no digas tonterías. ¿Tú te imaginas, ser niño?
¿Te imaginas que le mira toda seria y le dice: miau?
Miau. Eso sería maravilloso. Le dijo, en inglés le dijo, get yourself together, que significa como céntrate.
Le dijo,
a un niño le dijo, además con sus ojazos ahí, le dijo, céntrate.
Pero que a vísperas de cumplir 31 años aún espero mi carta de Hogwarts, quiero decir, ¿cómo no va a creer ese niño?
Yo estoy esperando que Hogwarts en realidad tenga un programa de doctorado o algo así.
Por favor.
O un máster.
O ser profesora. Yo ya estoy en esa edad en la que puedo ser profesora en Hogwarts, no me importaría.
O limpiar, yo puedo limpiar Hogwarts.
Bueno, o puedo ser un elfo doméstico, si es que quieres, me daría igual,
exacto,
¿eh?
Elfo doméstico.
Me daría igual.
Bueno, volviendo a Sister Act 2. Entonces, la película de Sister Act 1 se termina en que, bueno, en Sister Act 1 ella no sabe muy bien qué hacer en el convento, se siente como de esto de me tengo que levantar a las 4 a cultivar tomates y solamente se come patatas hervidas, le sienta muy mal a una cabaretera de Las Vegas.
Claro,
pero ella
eso no aporta nada.
Claro, lo que encuentra es que se le da muy bien ser directora de coro. Entonces coge al resto de sus monjitas y les empieza a meter mogollón de caña y a poner como coreografías, canciones más movidas y tal. En la primera, bueno, las monjas le salvan la vida, bla, 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 se hacen amigas, todo el rollo. ¿Qué pasa en la segunda parte? En la segunda parte, las monjas se empiezan a encargar de un instituto. ¿Vale? Pero tienen problemas con una clase.
Normal, por otro lado.
Porque, bueno, es en Chicago también, no me acuerdo dónde era. Un barrio marginal.
No,
de Estados Unidos.
¿No es en el Bronx?
No.
Hostia, me lo estoy tramando yo, que flipa.
No,
sí, ¿verdad?
Eso te lo estás tramando tú. Además, fuerte.
Sí, puede ser que muy fuerte.
Porque era hacia la costa.
Sí.
O era centro.
Voy a buscarlo porque me ha parecido, pero muy fuerte además.
Bueno, pues las monjitas empiezan, y otros monjes, se empiezan a encargar de un colegio y tienen muchos problemas porque nadie hace ni casito a la profesora de música. Entonces deciden ir a buscar a Whoopi Goldberg, van a Las Vegas, la buscan y la convencen de que venga al colegio a dar clases de música. Porque como es negra, ella se va a entender mejor con los alumnos que son negros también.
La primera es en San Francisco.
En San Francisco, es verdad.
Entonces la segunda me imagino que también, ¿no?
Sí, igual, tal vale. Igual. Bueno, entonces Whoopi Goldberg, mortal, claro, se encuentra con una clase de niños que ellos no se ven que tienen ningún futuro, se sienten discriminados y ella los motiva al hacer un coro. Se da cuenta, está en una clase un día y dice: uy, pero si todos cantáis bien.
En la llamada nos explicaron que la música hace milagros, milagros, y es verdad,
milagros.
Es verdad, es sí. La música salva vidas.
Pues sí, la negra que canta que se ha muerto.
Exacto.
Un día en clase descubre que todos sus alumnos cantan muy bien. Vale.
Spoiler, no, nunca pasa.
Dos tienen la voz de Whitney Houston y luego está Lauryn Hill, que hace de todo. Rapea, tiene vozarrón. Entonces, para motivarlos en la música, deciden hacer un coro y presentarse a un concurso musical. Y por eso está esta película aquí. Y presentarse
porque se ha sacado este salvoconducto de la manga para,
claro,
poder traerla.
Y presentarse a un concurso. Y entonces tienen la disyuntiva de que, como el concurso es corales religiosas, como música de cámara, de iglesia y tal, pues estos chicos, ¿no? Estos chicos son de ritmos más modernos. Entonces se presentan ahí con todo su rollo, todo su rollazo, y bueno, ya veréis el final. Siguientes pelis. Y ya voy terminando. Esta la tenía que meter porque es un clásico High School Musical 2.
Hombre, hombre. Esto ha configurado nuestra adolescencia.
La única película de la historia que la segunda parte es 3 veces mejor que la primera.
Me llevé una bajona cuando me enteré de que no cantaban ellos en realidad en un montón de escenas.
Me parece súper horrible.
O sea, es como el fraude de mi adolescencia.
Qué infancia.
Iba a decir adolescencia.
Qué adolescencia.
Oye,
estábamos
tía.
En la universidad.
Que no.
No,
sí, es verdad, porque recuerdo que me regalaron una foto plastificada.
Estábamos en la universidad.
A ver, voy a confirmar
mientas.
Esto. Yo llegué a ir a Madrid a ver el musical protagonizado por Daniel Dijes.
Qué guay.
2006. No, La primera.
Recién graduadas.
Yo
recién
no.
Recién graduadas.
No,
nos graduamos en 2006.
¿Qué dices? Yo no había entrado a la universidad aquí. Yo entré a la universidad del 2007 al 2011.
Ah, pues tú eres un año menor que yo. Yo entré en la universidad en 2006.
¿Tú de qué año eres?
Del 88.
Ay, yo también, tía.
Tía, no, entonces entraste en el 2006-2011.
¿En serio?
Entraste 2006-2011.
Sí, puede ser.
Revísate el currículum, a ver si estás metiendo ahí.
Igual fue 2006.
Boludeces. Bueno, y una final, que la tenéis en Netflix, que mola bastante. Yo esta película no le tenía nada de esperanzas. La de Canta, que es un musical con animaletes. Y la historia es que hay un koala que es productor y él tiene un teatro. El teatro está en ruinas y él no tiene nada de dinero. Y dice, voy a organizar un concurso en vivo de animales que cantan. Un Operación Triunfo en animales, Arantxa. Eso te tiene que...
Sí, yo la he visto, por cierto, en su versión original. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Jennifer Hudson. O sea, esta gente son los que doblan. En España, Andrea Compton. Por ejemplo, creo que fue uno de los personajes. Bueno,
Jennifer Hudson, que hace del elefante, ¿no?
Sí.
Que es bozarrón.
Bozarrón, épico.
Y...
Bueno, muy bien. O sea, a tope que hayas venido a hablar de películas barra musicales, camuflándolos de concursos de música. Y vamos a seguir en la línea de los concursos de música, porque vamos a pasar ahora a En tu cuenta y en la mía. Vamos a repasar un poquito la actualidad seriéfila. Y lo vamos a utilizar como excusa pura y dura para hablar de lo que verdaderamente nos importa, que es Operación Triunfo. A repasar un poquito la actualidad seriéfila, porque hay dos buenas noticias para los fans tanto de Black Mirror como de la serie Merlí. Miley Cyrus se une a Black Mirror, se unirá solo en un episodio y lo ha confirmado la propia artista en una entrevista al afirmar que aparecerá en la quinta temporada de la serie antológica de Netflix. No se sabe cuál es su personaje, de hecho ella misma se dio cuenta de que había dado una información que seguramente no estaba autorizada a difundir todavía. No sabemos cuándo se estrena esta quinta temporada, pero en la cuenta oficial de Twitter, hace unos días, lanzaron un tuit como que la serie se estrenaba el 28 de diciembre, es decir, ya. Pero ese tuit fue borrado inmediatamente, entonces ahora los fans estamos como, esto es una broma. Pero bueno, todo parece indicar que antes de acabar 2018 tendremos nueva dosis de Black Mirror. Y los que también van a tener nueva dosis de su droga son los fans de Merlí, los Peripatetics, porque Movistar Plus y Netflix han llegado a un acuerdo para desarrollar Merlí Sapere Aude, que será el spin-off centrado en el personaje de Paul Rubio, interpretado por Carlos Cuevas, al que veíamos recientemente en Cuéntame. La idea de este spin-off es seguir a Paul Rubio cuando comienza a estudiar en la Facultad de Filosofía y pues un poquito investigar qué ha sido de la vida de Paul Rubio después de dejar el instituto y a sus compañeros, si sigue con el mundo de la filosofía, si se convertirá en profesor, si se volverá a enamorar, si no, bueno, no sabemos hacia dónde... Es que no quiero decir nada del final de Merlí porque me parece muy reciente, todavía como para comentarlo. Entonces, pues bueno, a finales de 2019 se supone que ya tendremos este spin-off, Merlí Sapere Aude, al que yo por lo menos espero con mucha, mucha ansia. Y ahora... Vamos a escuchar la sintonía de un programa que, pues
no
bueno,
pasa nada.
No está formando parte de nuestra existencia desde hace años y ahora lo está haciendo con mucha polémica y mucho salseo que nos gusta. vamos a empezar por la polémica. La polémica ha sido que hace unos días se repartieron los temas de cara a la ceremonia, bueno, el Festival de Eurovisión. Entonces, ha llegado, evidentemente, una vez más, el drama y la polémica al concurso de Operación Triunfo, porque este año, como novedad de cara a Eurovisión, se había dicho que todos los concursantes, hubiesen sido expulsados o no, tendrían la opción de poder representar a España en el Festival de Eurovisión de Israel 2019. A mí esto me parecía maravilloso, porque solo 3 o 5 finalistas iban a ser los que pudiesen acudir a Eurovisión, cuando tú puedes ser muy bueno, pero pues no dar más de sí a nivel comercial y entonces no estar dentro del concurso. Esto nos pareció a todos muy guay, muy inclusivo, muy maravilloso.
Pero no le pusieron normas suficientes.
Pero ¿qué ha pachao? Pues que Tinet Rubira, dueño y señor de OT, villano de noche, azote de fans en Twitter y aprendiz a tiempo completo de Ryan Murphy, ahora dice que de eso nada, que él nunca dijo que todos iban a poder participar en Eurovisión. A ver, amigo, las hemerotecas están ahí para algo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que Miki, que se está convirtiendo en el ser más odiado de la edición, un poco por méritos propios y un mucho por la ayuda de las malas decisiones que están tomando desde la directiva de OT, va a tener 3 canciones... tres posibilidades de representar a España en Eurovisión, mientras que Famous, que era el favorito tanto de los profesores como de los compañeros, como el que más ganas tenía de ir a Eurovisión, tendrá solo una canción. Una canción que además será en español. O sea, una persona que habla inglés como lengua materna, que se mueve en el funky con un nivel de baile brutal y que está acostumbrado a cantar en inglés,
sí.
¿Por qué le haces eso? O sea, ¿por qué somos tan cobardes?
Racismo. Porque no les gustan
racismo
los
puro.
Negros. A Tinet Rubira no le gustan los
negros. No, claramente no le gustan. Una persona que podía por primera vez haber defendido bien a España en inglés, haber sido un poquito valiente, es que de verdad yo soy muy defensora de los idiomas autóctonos de cada país, pero siendo que en España parece ser que creen que solo hay un idioma oficial, que es el castellano, pues entonces en ese caso a lo mejor también quiero escucharlo en inglés. ¿Qué quieres que te diga? Porque si no voy a escuchar ni catalán, ni gallego, ni euskera, ni valenciano, claro, ni balear, ni etc., pues entonces a lo mejor sí que quiero que nos trabamos en un inglés bueno, no como el de estos que hemos visto así en los últimos años.
No, además es que estaría muy bien que... A mí me gusta que las canciones se entiendan. O sea, no veo mal que las canciones sean en inglés porque me parece como...
Hombre, yo siempre no, pero que de vez en cuando presentemos algo en inglés no me parece para nada malo.
No es descabellado.
No.
Claro.
Pues
a
bueno.
Ver, no siempre. Es lo que
no,
dice,
no,
siempre,
claro.
Siempre, pero...
Pues bueno, Famous tiene una única posibilidad de representar a España en Eurovisión, como también, oh sorpresa, Alba Reche, que en serio, Alba Reche desde el inicio del concurso ha sido un poco como Natalia. Han sido 2 concursantes que no han fallado nunca,
súper consistentes,
que han defendido un montón de estilos y lo han hecho siempre bien, que no paran de cosechar críticas excelentes. O sea, la misma Ana Belén el otro día se deshacía en elogios ante Alba Reche. Todos dicen pues que tiene un timbre de voz muy particular, que cuando la escuchas pues que sientes cosas, ¿no? Y que te lleva un poco donde ella quiere.
Es muy única.
Pues nada, solo está este tipo de voz. Parece que solo tiene una oportunidad de representar a España en Eurovisión. Julia, más de lo mismo.
Que a mí, Julia, me parecería que es una representación...
Claro, Julia es
genial,
el prototipo
el
de
prototipo,
de cantautora,
claro,
española. Es una India Martínez, una Vanessa Martín, Marta Soto. O sea, es ese ejemplo de si quieres llevar algo tradicional de España que el resto de Europa vaya a reconocer como tal.
Sí.
Tienes a Julia. Pues bueno, también una. Natalia sí que tendrá 2 opciones, pero sorpresa o heteronormatividad imperante. Tendrá 2 porque una de ellas es un dúo con Miki. Vaya, surprise. Y bueno, claramente eso es un nada sutil y nada forzado intento de llevar a Europa un Almaya 2.0. Es decir, quieren que sean los nuevos Alfred y Amaya. Porque como nos fue tan bien...
¿Pero qué dicen? Pero si estos chicos no pegan nada.
Ya, pues sí, sí.
Que son lo opuesto.
Les han creado como una especie de carpetita de cara a la final, yo creo que para ver si podían por ahí tirar a...
Pero si
Natalia, o sea,
y Miki no pegan nada ni en voz, ni en estilo, ni en timbre.
Pues no sé si querían conseguir que Miki llegase a la final o qué, pero es verdad que les dieron ahí un pequeño empujón. Yo espero, confío y anhelo que no nos representen como pareja en Eurovisión, porque me pego un tiro otro año más.
Esto de Almaya, esto es real. Es que yo no estoy siguiendo, estoy viendo Operación Triunfo, pero no estoy siguiendo
a ver,
los
Almaya
clubs
son,
de fans.
Almaya son Alfred y Amaya y fueron
no,
reales.
No, pero me refiero, perdón, no Almaya. lo de Natalia y Miki, aquí hay un... Aquí
no,
hay un
no hay nada, no hay nada. Simplemente se enfocó. Miki tiene novia afuera y Natalia, hasta donde sabemos, todavía tiene novio. ¿Vale?
Vale.
Entonces, sí que se ha visto durante todo el concurso que Natalia y Alba Reche pues estaban desarrollando algún tipo
de conexión.
De conexión, vamos a decirlo así, porque evidentemente no lo sabemos aún hasta que ellas no salgan y hablen. Pero se enfocó en las cámaras, se enfocó un papel que Natalia le escribía a Miki diciéndole, poco se habla de que el otro día pusieron en el chat la canción que compuse para ti, o algo así. Y era una canción romántica, ¿vale? Entonces, claro, ahí todo el mundo fue en plan, ¡oh, Dios mío! ¡Alba Reche y Natalia no son reales! ¡Miki y Natalia sí! Y él, ahora que ha salido Miki, ha explicado que él le contó a Natalia una situación que tuvo de una relación. Y entonces Natalia...
Le escribió una canción para, claro, él, para otra persona. Claro. Vale, vale. No, tío, a ver, es que yo, por ejemplo, lo de
sí que es verdad.
Pareja fuera no me parece argumento. Porque,
bueno, no, que va. Eso es absurdo.
Y con Aitana...
Pero que el shipeo real son Alba Reche y Natalia, esto lo hemos visto todos. Es que... De hecho, yo a Miki lo veía como el hijo de Alba y Natalia.
Sí,
claramente.
Sí,
o sea, el mejor amigo de ambas y ya está.
El shipeo de Natalia y de Miki, mira, no.
No. Pero bueno, volviendo un poquito a Eurovisión, ahora hablaremos de esto. Alfonso África y Dave se han quedado con 0 unidades de canción de cara a representar a España en Eurovisión. Porque les odian, no lo sé, no lo sé por qué. Han asignado 17 canciones, pese a que podían ser hasta 20. Vaya, justo 3. Justo 3 han faltado. También es divertido que una de las canciones descartadas haya sido la que propuso Cepeda. Pero también es verdad que una canción compuesta por Carlos Sadness para Natalia y Alba Reche ha sido también descartada. Sí es cierto, y esto lo dijo el propio Carlos Sadness, que él compuso una canción a medias. Entonces no le dio tiempo a terminarla y la dejó así como a medias para que las dos personas, en este caso Alba y Natalia, la terminasen de componer. Entonces se supone que no ha pasado el filtro. Ruth Lorenzo tampoco ha conseguido pasar el corte de las seleccionadas.
Pues esto, la de Carlos Sánchez la tenían que haber dejado pasar.
Sobre todo dejándose la gente como Alba y Natalia, que están componiendo desde el principio.
Claro, que les encanta componer, sí, que lo hacen súper bien, entonces habría sido súper interesante.
Tendríamos un tatú 2.0, pero real.
No, pero habría sido súper súper interesante que las intérpretes fueran también
coautoras
o colaboradoras de la...
Sí, sí, a tope.
Pero a lo mejor esto no lo quieren hacer porque no van a tener tiempo las chicas.
Bueno, esta vez, por primera vez, se va a acabar el programa y después tendrán tiempo para ensayar y practicar las canciones y tal. Bueno, ¿qué hemos visto aquí? Pues hemos visto que Miki, la inclusiva, la feminista, como él se definía, pues ha tenido una actitud un poquito chunguita, porque mientras Famous, que tenía una canción, en lugar de quejarse, iba por la academia diciendo... Jolín, es que hay compañeros que no van a tener canción. Miki iba por la academia en plan, ¡buah, qué guapo! ¡Tengo 3 canciones! ¡Me encantan! Iba de ese palito, sí, sí. Hemos visto que prácticamente todos los triunfitos se han pronunciado en las redes sociales. Alfonso ha escrito un tuit bastante contundente en el que decía que se hace, al parecer, no hay gala de Eurovisión para 3 de los 16 triunfitos. África puso un gif de sí misma con cara de ¿qué me estás contando? Dave reaccionó un poco en su línea con humor y dijo que a él lo que le gustaría es comentar Eurovisión y que ahora ya no hay impedimento
claro,
para ello.
Muy guay.
Damian hizo, que sí que tiene canción, hizo alusión a la letra del himno de Operación Triunfo 2018, a Somos, para cuestionar este reparto y dijo, y yo que pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad.
Pues muy bien dicho.
Sí. Y Noelia añadía, no me salen las cuentas. Finalmente, Joan Garrido ha optado por ser más diplomático y ha dicho, muy feliz por vivir esta nueva experiencia, una pena no poder compartirla con toda mi familia. ¿Cuál va a ser la mecánica de selección para Eurovisión? Las 3 canciones más votadas por los usuarios de Internet pasarán a la gran final y las 7 restantes por un comité de expertos formados por músicos y profesores de la Academia de OT. No sabremos cómo suenan las canciones hasta el día 20 de diciembre, en el que Televisión Española hará públicas en su web unos fragmentos de 1 minuto de duración de cada uno de los temas. Esto es manipulación pura, porque yo puedo elegir el fragmento que me dé a mí la gana y ser un fragmento que no es representativo de la canción o que incluso no es el estribillo.
¿Pero qué es esto?
Claro, 1 minuto de la canción no te dice cómo es el total de la canción.
A ver, que aquí lo que quieren son visitas y sí, links y cositas.
Sí, sí. Y yo creo que también un poquito manipular de cara a que quizá tengamos a Miki en Eurovisión, ¿eh? O sea, yo
pues,
creo que la magia y la fantasía que vivimos en la gala esta semana y que ahora desgranaremos.
Qué feliz estás.
Estoy muy feliz.
Hoy llueve en Valencia, pero no en mi mundo.
Bueno, los ensayos se van a hacer sin cámaras porque el 24 horas va a dejar de funcionar a partir de la semana que viene. Uh-huh. Y la elección final será en una gala especial que tendrá lugar en enero. Es decir, bueno.
Pero a ver, ¿cómo se van a elegir las canciones si no las hemos escuchado todavía? Ni has visto la puesta en escena.
Vas a poder escuchar un minuto.
Pero eso no
desde
es,
el 20 de diciembre. Pero no por primera vez íntegras las escucharás en la gala que tenga lugar en enero, el día de la votación de las canciones.
Eso no se puede.
Ah, pues así es.
Pero, ¿qué hacen?
Y por supuesto aquí siempre también entra el si quieres votar de forma veraz y no votar por tu candidato. Sí. No es justo porque la canción, la primera canción siempre va a tener más posibilidades de ser más votada que la cuarta o la quinta o la sexta, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, sí. En fin, vamos a escuchar un audio, el veredicto de la gala de ayer en la que ya conocíamos a los 5 finalistas de Operación Triunfo 2018 y lo comentamos.
El orden de llegada a la final no significa el orden del ganador. Entonces vosotros 4 podéis ganar Operación Triunfo. Y con el poder que me otorga esta academia, esa persona es Alba Reche.
El que consiga así la cuarta plaza de finalista en el concurso con el 43% de los votos es... ¡Sabela! Enhorabuena, Sabela. Se convierte en el quinto finalista del programa. Es... ¡Julia!
Bueno, en ese momento graba las caras, Juan. O sea, me pareció épico.
Sí, os habéis perdido la cara de Arantxa,
o sea,
cuando nos metieron a Albita a en ver, la final.
Yo y todo el mundo sabíamos que Alba iba a ser la tercera finalista de Operación Triunfo. Para mí, la segunda. O sea, yo lo he dicho desde el principio.
A ver, es que para mí los profesores tenían...
Los profesores, tenían por alguna razón que desconocemos, están muy a tope con Famous desde el principio, muy en plan, es que no nos das todo tu potencial, es que queremos ver no sé qué. A ver, Alba y Natalia, ya lo hemos dicho antes, no han fallado nunca. Han sido súper estables, han cosechado grandísimas críticas, el público las adora,
no, y
son muy versátiles.
Y que como alumnas han sido...
Claro.
Maravillosas. O sea,
entonces,
los profesores, el jurado tiene que valorar la actuación.
De hecho, por votos del jurado, Alba era la segunda sí, opción, pero claro, eligieron los profesores. Sí que es cierto que de cara a meter a Famous en la final, si no lo metían los profesores, se quedaba fuera.
¿Sí?
Yo creo que el público no habría votado a Famous. El público habría metido en la final a Julia, a Sabela, a Miki, a Alba y a Natalia.
Bueno, pues entonces me parece... Yo estoy súper feliz con esta final. Sí, es verdad que yo soñaba con una final donde estuviera también Noelia.
A ver, yo Marta. Yo hubiese cambiado a Famous por Marta, pero ya.
Yo cambiaba a Famous por Noelia, pero ya. Pero bueno, me parece bien. O sea, el chico se lo ha currado, tiene talentazo.
Sí.
Cuando explote, no ha explotado en Operación Triunfo. Ha hecho un...
Pero esto es un poco lo que nos quejábamos de Aitana el año pasado. Es como, sí, sabemos que tienes el potencial. Nos lo han dicho 1000 veces y hemos visto una actuación absolutamente brutal.
Sí.
Pero si no evolucionas, te piras a tu casa.
Claro.
Entonces, yo esto lo... O sea, es un poco lo que le pasó a Noelia, solo que a Noelia no se lo permitieron. Mm. Si tú eres muy buena y lo sabemos y lo escuchamos en tu voz, pero fallas y no evolucionas, te vas a tu casa. Entonces, esto un poco también le tendría que haber pasado a Famous.
Sí.
Entonces,
sí.
Si esto se le critica a unas personas, pues se tiene que criticar a todas. Y evidentemente, Miki tendría que estar en su casa desde hace semanas.
Sí, pero la verdad es que ha sido bastante satisfactorio ver a Miki...
Irse con camisa hawaiana
y además... A las puertas.
Fue piquísimo, o sea, ya hemos dicho...
Irse, y para mí, que él estaba convencido que le entraba a la final.
Sí, o sea, todos sabíamos que la Barreche era la tercera finalista, y entonces llegó el drama en el momento de las votaciones, dejó de funcionar la app, empezaron a no poder registrarse...
Es verdad.
A no poder registrarse mensajes, casualmente...
Pues mal momento para tener un problema informático.
Casualmente algunos de los que se podían registrar solo eran para Miki. Bueno, empezó a haber ahí una teoría de la conspiración en Twitter muy divertida. Evidentemente yo estuve en redes sociales dándolo todísimo.
A todo.
¿Y qué pasa cuando se dice a la cuarta finalista de Operación Triunfo? Pues que con un 43% de los votos pasa Sabela. Y ahí Miki ya dice, hostia. Porque que pasase Julia era lo normal, era
claro,
lo que todo el mundo esperaba. Pero la gente no esperaba que pasase Sabela. Bueno, la gente de fuera quizás sí.
Sabela me parece tan buena chica.
Sabela canta como los dioses.
Además, canta como los dioses. Creo, estoy completamente de acuerdo con la crónica que hizo, ay, no me acuerdo el nombre, El País, el que publicaron El País hace una semana o hace dos semanas, que es de las pocas que no se han esforzado en encontrarle su estilo.
Ya, no están haciendo nada por ella, la dieron por perdida, sí.
No están haciendo nada por ella.
Pero lo ha encontrado ella, o sea, con temas sí. Nada comerciales, súper, súper particulares y súper propios.
Una maravilla oírla cantar en gallego, o sea...
Cantar fados, mi padre estaba frente a la televisión en plan, esta chica lo hace todo muy bien y yo
claro.
Sí, papá.
Y mira que intentaron hacerla desaparecer
sí.
Con la luz roja y el vestido rojo. Ya si quieres, ponla detrás del escenario.
Sí, o sea, las puestas en escena. Aquí, claro, aquí estamos dos personas que nos fijamos mucho en esos detalles porque los hemos estudiado.
Claro.
Pero la elección de los planos. O sea, que Miki tenga planos generales, planos medios,
sí,
primer plano.
Sí, sí, es mueves al público.
Claro, y que Alba Reche tenga un plano medio, primer plano, todo el rato de su cara con un foco... alumbrando
claro.
Directamente a sus ojos sobre fondo rojo, es como eso ya condiciona la opinión del público.
Claro, totalmente.
O sea, esto está muy estudiado, las puestas
es
en escena condicionan.
A Miki lo pone como de él mueve gente,
sí.
Mueve mareas.
A Miki le pusieron cámara aérea, o sea, con pértiga, bueno, con
sí.
Grúa. Tenía cuatro coros de cuatro miembros cada uno, tenía bandas de percusionistas.
Claro, porque tenía una batucada.
Tenía la música de fondo mucho más alta que su propia voz. Y yo, ¿qué
claro.
Pasa? Que os estáis dando cuenta que,
lo no
que lo que es cantar no canta el
que
amigo.
No llena, ¿no? Un poco más si le traen ahí al Rey León.
Sí.
Sí.
Que podían. Porque Alba Reche me la colocaron encima de un cajón, sin moverse, allá sola, sin música en directo ni nada. Que en serio, con esa canción, un piano de fondo,
claro.
Tío, Manu Guix ahí.
Y mega actuación. Tío.
O sea, me pareció fantástico que pasase esa vela. Yo creo que todo el mundo sabíamos que Alba Reche entraba, entonces los fans de Alba Reche y de Natalia estaban votando a Sabela o a Julia. Dieron por hecho que la que corría más peligro frente a Miki
era Sabela
y la votaron mucho a ella en algo que no es real. Yo creo que obviamente la cuarta finalista de Operación Triunfo
sí.
Es más Julia que Sabela
sí.
Y ya cuando
pero fue maravilloso.
Miki ahí ya se esperaba entrar, pero cuando entró Sabela y ya se vio con Julia, yo creo que dijo, hostia, que igual no entro
sí.
Que me voy a Tarras a dormir a mi casa
sí.
y pues eso pasó con un 30 y algo por ciento de los votos, no sé si 36, 38 Julia fue la quinta finalista de Operación Triunfo y con un 20% se quedó detrás Miki, yéndose a su casita con su mamá que había ido esa noche a por él.
La madre era muy maja.
Es
que a ese chico lo inflan mucho.
Sí.
Oye, bajando un poquito... Es que a mí
se lo han hecho creer, flaco favor le han hecho
claro,
desde Operación Triunfo.
A mí me parece que tú cuando te crees que ya lo sabes todo, que lo tienes todo, que lo haces todo muy bien, no le estás haciendo un favor a nadie porque a ese chico no le estás dando oportunidad
no.
De crecer, no le estás dando oportunidad de mejorar. Simplemente le estás diciendo que ya está todo bien, que él lo llena todo, que no todo es cantar, pero que él tiene ángel, duende...
Sí,
no
de hecho,
cuánto,
el jurado le dijo, lo tenía por aquí apuntado, le dijo... Joe Pérez Oribe le dijo... Déjate de tanta afinación, lo importante es que la gente disfrute.
Mira,
vete a la mierda porque llevas expulsando 12 galas a gente por un error de afinación.
Claro.
Un único error de afinación.
Exacto.
No le digas
claro.
A este tío que lleva sin afinar desde el principio...
Claro.
Que no es lo importante. Ah, pues mira. Oye, mira, no es nada importante que cortes bien el pelo para ser peluquera. Lo importante es lo bien que vistas.
Sí.
No, amigo. O sea,
no, pero que no le están haciendo ningún favor a Miki. Primero
no.
Porque lo están metiendo con calzador y la gente no es tonta. La gente se da cuenta
no, porque...
cuando te quieren meter a alguien. Y le coges manía. A mí, por ejemplo, ese chico no me caía mal, pero como veo que me lo quieren meter por los ojos tantísimo...
Sí, le coges manía.
Ya, le cojo manía.
Pero es que, de hecho, hasta en los trailers estos de presentación antes de las canciones vimos cosas muy partidistas, como presentar a Miki como el héroe que ha pasado una mala semana porque se siente inferior a los demás. Mira, tío, te has dado cuenta en la gala 12 de que eras inferior a los demás cuando tenías que haber visto desde la primera.
Sí.
O sea, es que has estado compitiendo de tú a tú cuando no podías. O sea, no eres mejor que Natalia, no eres mejor que Alba Reche, no eres mejor que Famous, no lo eres. Y el problema es que te han hecho creer que sí. Entonces, claro, pues flaquito favor, que a Sabela me la presentaron como gruñona en el tráiler de antes de cantar. Yo, ¿pero qué hacéis? O sea, es que os voy a matar a todos.
Y además, Sabela es amor.
Sabela es amor puro.
Esa chica me parece buena gente. Yo sería amiga de ella.
Todos, yo, de verdad.
Bueno, de todos, la verdad es que
mi final soñada era intercambiando a Famous por Marta, pero bueno, estoy muy contenta con que Famous también esté en esta final, siempre y cuando no gane. O sea, la broma ya está bien.
Hombre, yo creo que tiene que ganar Natalia. O sea, chavala,
yo no, yo voy con la barrecha hasta el final. O sea,
es que me parecen dos estilos tan diferentes y tan poco comparables.
Sí.
Porque a mí me parece que Natalia es de estadio y Alba es de... Bar, de susurrar,
sí,
de
son cosas diferentes. O sea, Natalia hizo una actuación ya de Super Bowl, o sea, ella ya lo hizo bien.
Sí.
The Seven Nation Army como una cosa maravillosa. Bueno, tengo una mala noticia. Se nos ha acabado el tiempo, esa no es la mala noticia. La mala noticia es que la semana que viene tenemos un especial para despedir el año, entonces no vamos a comentar la final de Operación Triunfo, casi seguro. Ay, igual nos inventamos algo, ya veremos.
Bueno, pero que a ver si queréis ver lo que piensa Arancha, ella estará en Twitter y os lo hará saber.
Sí, claro, yo voy a estar en Twitter comentando esto como la que más, porque voy a ver si lío a mis amigas para verlo juntos. Nos despedimos hasta la semana que viene, será el último programa de este 2018 y ya me parece que regresaremos el 17 de enero. Esto os lo confirmaremos en el especial de la semana que viene. Hasta entonces, pues bueno, sed muy felices, consumid mucho cine y muchas series y votad al Barrech.
Besitos, votad a Natalia.